El tema de hoy, la infidelidad. Mi invitada, Ercilia Berrueta, psicóloga, terapeuta de parejas y consteladora familiar. Una venezolana que ahora vive en Madrid, donde continúa haciendo un trabajo de apoyo importante para la mujer. ¿Dónde estabas en tu relación de pareja cuando todo el mundo sabía que existía otra persona, menos tú? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. Te recuerdo que lo puedes disfrutar a través de Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast. Y si me sigues aquí en YouTube, recuerda suscribirte y darle like porque juntos estamos creciendo en esta comunidad. Hola amigos, bienvenidos a este episodio de La Amiga de una Amiga. Hoy tenemos un tema de impacto, la infidelidad. Un tema que nos ha tocado a la mayoría. La amiga de una amiga me contó que le habían sido infiel, otra amiga me dijo que ella había sido infiel, inclusive yo he sido víctima de la infidelidad y también pude haber estado en otro momento de mi vida del otro lado. Ay, este podcast es revelador. Yo traje una especialista, una amiga encantadora, muy profesional, psicóloga, psicoterapeuta y consteladora familiar para abordar un poquito más a profundidad este tema y entregarte herramientas que te puedan servir si estás pasando por una situación como esta. Ercilia Berrueta está en el otro continente, está en Europa, es venezolana, pero ahora reside en Madrid y estoy muy contenta de hacer esta conexión contigo, Ercilia, para hablar de la infidelidad. Cuéntamelo todo.
Bueno, tú siempre con tus temas, Zoraida, me encanta.
Este es un tema... mis confesiones imprevistas.
Así es, así es. Así es, sobre todo eso, de tus imprevistos. Pero encantada de tu fluidez y encantada pues de tu astucia y siempre pues poniendo en la mesa temas de interés para todo. La infidelidad es un tema bien complejo. Es un tema que desde hace muchísimos años, yo digo, la infidelidad le duele a todo el mundo. Uh-huh. Le duele al joven, al adolescente, le duele al adulto contemporáneo, le duele al viejo, le duelen las mujeres, le duelen a los hombres también. Uh-huh. Sin embargo, pues los seres humanos somos así y lo seguimos haciendo. Para meternos todos en el mismo colectivo, porque como tú dijiste, a veces pues no lo han hecho, a veces nosotros hemos participado en un tercer lugar, y entonces es una situación bastante humana, bastante dolorosa, pero que pocas veces se hace una pausa para pensar y reflexionar sobre ella y sobre cuáles son estos elementos que convergen para que la infidelidad pues siga existiendo, se siga dando, aunque todos estamos de acuerdo de que es doloroso. Nadie que haya pasado una infidelidad queriendo, estando en una relación que está vinculada, que ha vivido un proceso para hacer esa relación, nadie se escapa al dolor de lo que eso significa. Incluso a muchos los sorprende, porque pueden pensar de que son muy open mind y que pues van a pasarlo como si no fuese tan importante, pero cuando les toca, dicen, es que ahora me está tocando a mí. Entonces ahora lo empiezo a ver diferente.
Ahora comienzo a capitalizar ese aprendizaje, porque realmente cuando tú estás del otro lado, cuando aprendes realmente, o tienes la oportunidad por lo menos de aprender esa lección. Ercilia, como consteladora familiar, quiero preguntarte algo. ¿Esto tiene que ver el tema de la infidelidad, así yo no me considere una persona infiel o considere o acuse al otro de ser infiel? Desde el punto de vista de las constelaciones familiares, ¿esto tiene pues una energía que viene de atrás, de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, que puede afectar nuestra vida presente?
Sí, totalmente. La podemos ver de distintos ángulos o en distintas pues, dimensiones, en distintas perspectivas o distintos elementos. Sin embargo, aunque consideremos varios, creo que no las vamos a abordar todas porque es complejo este claro. Proceso de la infidelidad. Lo primero que se me ocurre cuando tú me haces esta pregunta es la repetición, como tú me planteas, las constelaciones, lo que viene viajando en el sistema. Si en un sistema viene viajando la infidelidad, sea abierta o encubierta, si no se hace nada por pararla, si no se hace nada por curarla, esta va a tender a repetirse. en nuestras historias, sobre todo en nuestras historias pues latinas, la tendencia ha sido que el hombre ha sido infiel y ha sido infiel incluso con siendo validada esta infidelidad dentro de las relaciones formales.
Hasta justificada por nosotras mismas.
Hasta justificada por nosotras mismas porque venimos de una sociedad patriarcal donde la mujer pues ha tenido poca valía, y de eso hemos hablado muchas veces, y esta situación de infidelidad, aunque ha sido muy dolorosa para la mujer, por siempre, pues seguía pasando como si fuese algo normal dentro de la cultura. Y así muchas mujeres dejaron pasar muchas infidelidades, más allá del dolor, hasta que, bueno, algunas ya empezaron a parar y a tomar algunas decisiones y a considerar más el dolor personal que esto que parecía que estaba validado por un colectivo. Entonces, esa es una de las primeras razones que podemos ver, y que en este tiempo donde hay hombres más conscientes, mujeres más conscientes, de pronto se ven envueltas en la misma situación como en tantas situaciones, y que son esos impulsos que vienen viajando transgeneracionalmente y que no nos escapa a nosotros, a una generación, por todo lo que se ha repetido y por todo lo que ha sido dentro del sistema familiar. Entonces, bien, te respondo esa pregunta. ¿Es posible que la infidelidad simplemente sea una repetición de historia de lo que vivieron los padres, de lo que vivieron los abuelos, de lo que vivieron los bisabuelos, y tanto hombres como mujeres se ven envueltos en esta situación, y a veces sin entenderlo mucho? Fue algo que, como decimos los terapeutas, lo supera. Pasó y no entendió cómo llegó hasta allí otra vez, porque también se repite en las mismas personas, a menos que haga un trabajo terapéutico.
Entonces, lo primero que... un punto que me parece súper importante y que me quiero detener allí. Puede ser una situación frecuente. Pasa, vas cambiando de pareja, y lo único es que vas cambiando de personaje porque la situación se vuelve a presentar igualmente. Ahí estamos hablando de hacer un trabajo de intervención con esa persona, y cuando digo intervención me refiero a un trabajo terapéutico, un trabajo emocional importante para cortar ese ciclo tan doloroso como explicabas tú.
Es necesario hacerse una pregunta, como porque esto pues lo sigo repitiendo, cómo es que aunque quisiera pues hacerlo diferente, lo sigo haciendo igual, que esto me supera, y desde esa mirada, desde ese planteamiento, buscar ayuda y hacer ese proceso de crecimiento que hoy día se lo están viviendo tantas personas, tantas mujeres y tantos hombres, haciéndose conciencia de aquello que están viviendo más por ese impulso de repetir y no más, y no por haberlo decidido conscientemente.
Estamos de alguna manera honrando a nuestros ancestros, ¿algo así?
Honrando a nuestros ancestros, honrando el sistema, honrando esta sociedad en la que crecimos, con ese modelo de patriarcal, donde pues, los hombres asumieron algunos roles, las mujeres asumieron otros roles. Esto no significa que las mujeres no hayan sido infiel, también han sido infiel,
sí, claro.
Durante todas las épocas también, pero esta infidelidad en la mujer ha sido más reservada, ha sido más secretos guardados.
Secretos. Sin embargo, es notorio en estos últimos tiempos. La mujer lo ha asumido... no sé si esto tiene que ver con esta mal llamada revolución femenina o el destape de las mujeres, no sé cómo lo quieras llamar, pero de unos años para acá, la mujer ha asumido también su responsabilidad frente a la pareja cuando hay infidelidad, argumentando inclusive situaciones que vive la pareja y que por esas razones, entre comillas, desembocaron en una situación como esa. Te lo digo porque algo así me contó una amiga que le pasó, yo viví con ella ese proceso, y ciertamente cuando ella hablaba de esa situación, decía, lo hablaba como con mucha propiedad, y decía que ella tenía derecho a, por las infidelidades que había vivido también por parte de su pareja. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Hacia dónde, con qué nos enfrenta la infidelidad?
Bien, eso que dices es un balance. Lo que ella intenta hacer, tu amiga, es un balance que pues no vamos a calificarlo como bueno o como malo.
No, no estamos aquí para juzgar.
Pero que en este proceso de crecimiento también de la mujer y de que ha necesitado colocarse en otro lugar distinto al que ha estado antes, a veces se ha ido a la polaridad. Sí. Desde mi punto de vista, la idea es que podamos integrarnos y buscar un camino del medio y que no sea a través de irnos a la polaridad o hacer lo que justamente hemos sentido que ha creado dolor y daño para lograr el cambio o lograr la sanación. Sin embargo, a veces eso tampoco es posible determinarlo ni controlarlo, porque es un proceso tanto humano como un proceso social. Y sí ha pasado que las mujeres pues han tomado pues algunas polaridades y que se han sentido con el derecho de asumir una posición muy masculina. Uh-huh. Y que de allí pues también se han logrado unas cosas. Y también han logrado, también se ha logrado posiblemente que los hombres también empiecen a mirar y a respetar también a la mujer y verla en otra dimensión. Aunque el propósito, desde mi punto de vista, es ir hacia el camino del medio, donde podamos pues manejarnos en relaciones abiertas, en relaciones honestas, donde sí. podamos decirnos vamos a estar acá pues mientras estemos felices, mientras nos sintamos bien. Y sabiendo que hay un principio de los fundamentos del amor descrito por Joan Garriga, que dice que tenemos que confiar en el otro y saber que bueno, que puede fallar, que puede cambiar en un instante, y ambos, de los dos lados, y de esa manera encontrarse, y que están apostando a quedarse, que están apostando a vivir con honestidad, con transparencia, con respeto, con igualdad, aunque en algún momento alguno pudiera cambiar, alguno pudiera fallar, pero también si eso sucede, estar en la disposición de hablar, de comunicar y también desde mi punto de vista, antes de traicionar, pues es mejor comunicar y tocar y tomarse de otro principio, otro de esos fundamentos del buen amor, que es la amistad en la pareja, que también debe estar la confianza y la amistad para que una pareja funcione bien, para que haga felices a ambos y para que pueda permanecer el tiempo que los hace felices, que los hace bien, y es ser también amigos. Entonces, desde ese fundamento, desde ese lugar, de decir, bueno, además somos amigos, pues no quiero dañarte. Claro. Y no quiero que tú me dañes a mí, pues si algo empieza a cambiar, pues podemos bien hablarlo y que cada uno pues vaya tomando lo que necesita tomar de acción o de decisión en la relación. Y eso sería un paso más maduro, un paso Totalmente. Más integrado, un paso que quizás pues nos llevará y seguro que caminamos hacia allá. Yo creo en la evolución del ser humano y relaciones más claras. Que esta situación de la infidelidad pues pueda minimizarse como un elemento tan frecuente dentro de la relación de pareja.
Que prevalezca la honestidad y la lealtad, que son principios básicos para cualquier relación, no solamente relaciones de pareja. Entonces, si nos enfocamos en la mujer, hablemos de la mujer, ¿cómo afecta a la mujer una infidelidad? ¿Cuáles son esas primeras consecuencias de impacto que tiene una infidelidad en una mujer y cómo la puede afectar?
Bueno, bien, quiero decirte algo más en cuanto al tema de las constelaciones para responderte esa segunda pregunta, porque es muy importante el tema de la infidelidad, de esos hilos invisibles, más de lo que podemos ver y cuestionar y pelearnos aquí en el mundo presente, en el mundo visible. Y muchas veces hay parejas que han sido negadas, las parejas que han sido las primeras parejas de los padres, de los abuelos, uh-huh. estas fueron negadas y a veces ocultas inclusive. Un abuelo dejó a una mujer lista para casarse y se casó con la otra, se casó okay. con la abuela. Pero esta okay. mujer que quedó vestida, uh-huh. nadie habló. Y quien hizo la familia fue la abuela y esta uh-huh. fue la esposa. Pero nadie habla de esta mujer que quedó afuera, que quedó excluida. Fíjate. Cuando estas dinámicas se han dado en los sistemas, y pueden ser de padres, de abuelos, incluso de bisabuelos, esta mujer que quedó excluida es reclamada en el sistema. Porque gracias al dolor de ella, gracias a lo que ella perdió, gracias a que se fue, esta familia se logró.
Se creó,
porque si exacto. ella no se va, esta familia no llega, no ocurre, no pasa. Esta mujer, cuando no es reconocida, cuando es vista, y si más mal, y si ha sido muy maltratada, si fue muy desconsiderada, el abandono de esta primera pareja, se llama en constelaciones la pareja previa, tiene muchas consecuencias sobre el sistema, y esta mujer que aparece como una tercera...
Cuando dices sobre el sistema, disculpa que te ataje, cuando dices sobre el sistema, quiere decir sobre la familia. Esta mujer aparece nuevamente familiar. En esa nueva familia que se creó.
En todas.
Ok.
En todos los miembros de esa generación. Y que tú sabes que pasa en varias generaciones. Hasta una cuarta generación. ¿Sí? Es totalmente claro que este efecto de esto que pasó aparece, es reclamado por el sistema y puede aparecer este reclamo, entre comillas, con estos terceros, estas terceras que aparecen, y cuando se va hacia una constelación y se reconoce esta mujer que fue negada, que fue uh-huh. excluida y que forma parte del sistema, gracias a lo que ella perdió, la familia empezó a lograrse, esto empieza a equilibrarse.
Y por eso es que tuve familias que, bueno, la hija salió embarazada igual que la mamá, la abuela, la tatarabuela salió embarazada sin casarse, por ejemplo. Se van repitiendo las historias mientras nosotros nos vamos responsabilizando por eso, y hay una responsabilidad anterior. Y por eso ya estoy entendiendo por qué es tan importante reconocer a aquella primera mujer que sufrió.
Es muy importante reconocer, es impresionantemente importante reconocer esas parejas previas. Y cuando se hace este trabajo de las parejas previas, de hecho, el trabajo en constelaciones familiares, cuando se aborda la pareja, y cuando es una de las cosas que se hace para trabajar lo que son estos tríos, lo que es estas parejas inconclusas, que no se completan, o estos intentos fallidos de las personas en cuanto a la vida de pareja, puede estar vinculado con una pareja previa. Entonces, wow. Ya que abriste el campo de la pregunta, en las constelaciones no podía quedarme sin responderlo de esa manera, con este elemento tan importante, que sí, es la inclusión que de las parejas previas.
Es un punto de vista que, de hecho, tradicionalmente, bueno, no se expone mucho cuando uno habla de infidelidad, porque el tema de la infidelidad a veces se toca con mucha superficialidad, ¿no? Y tratamos de ser víctimas, victimarios, culpables, inocentes, y nos quedamos en ese juego sin ir un poquito más atrás. Yo quisiera, Cecilia, retomar la pregunta que te hice acerca de cuáles son las consecuencias que impactan a una mujer, en este caso, cuando es no quiero decir víctima, por favor, cuando es parte de la infidelidad. ¿Qué es lo primero que nos golpea a nosotras cuando vivimos una situación así?
Bien, es igual para un hombre y para una mujer.
Es igual, aunque pero tú sabes que estoy un poquito parcializada aquí, mujer, un poquito, pero ya, yo me estoy equilibrando.
Pero duele igual para ambos. A veces la mujer cree
que... De hecho, para ellos es terrible, para ellos es una cosa que, mira, que la mujer se puede sobreponer por la cuestión cultural mucho más rápido que un hombre.
Sí, eso es así. Cuando aparece una infidelidad, ya hemos hablado del proceso de dolor que genera, también depende de la madurez y el estado personal de la mujer, también depende de las condiciones de la infidelidad, pues hay infidelidades que son hasta, pueden ser razonables.
¿Cuáles son esas infidelidades, Cecilia? Por favor, enumérelas.
Dentro de lo que está pasando en la vida de pareja, y hay otras infidelidades que no son posibles de digerir bajo ninguna circunstancia.
Que son un impacto, bueno, súper doloroso.
Por lo que significa, como cuando es la infidelidad con la mejor amiga, cuando es con la infidelidad con la muchacha que trabaja en la casa, cuando suceden cosas que se ha roto, no solo lo que significa esa lealtad de la pareja, sino también se ha irrespetado otros valores de la vida de la pareja, de las personas involucradas en esa relación. Entonces, en función de eso, las infidelidades también tienen su tinte. pues una pareja que no esté, que esté en un mal, muy mal momento, que esté discutiendo si se quieren o no, que estén muy distanciados, que cada uno esté haciendo su vida y que de pronto aparezca un tercero, eso es una infidelidad comprensible. Uh-huh. Si estamos separados, si no nos estamos mirando ninguno de los dos, si cada uno está haciendo su vida, es comprensible, que es muy probable incluso que aparezca una tercera persona para cualquiera de los dos. Entonces a eso me refiero, es distinto cuando una relación está caminando, está funcionando, todo va bien, están en ese ciclo de que va en ascenso, de ilusiones, de promesas, de sueños, de construcciones, y aparece una infidelidad. Y la persona queda como, o sea, ¿de dónde? ¿Cómo, de dónde salió esto?
Golpea autoestima, obviamente golpea la relación, golpea la confianza. Es un profundo dolor, como tú lo decías, como yo lo he recogido con tantas personas que me han contado, bueno, y como yo lo he vivido también. Es un dolor así intenso, tú sabes, como una daga en el centro del corazón, para ponerme bien dramática y rocolera, que me hacía falta tomarme algo. Pero ciertamente es así, como una mujer, y vuelvo a concentrarme en la mujer, bueno, como un hombre también, ¿cómo se supera una situación como esta para permanecer en la misma relación, para soltar la relación?
Bien, eso depende de muchas condiciones, depende del tiempo de la relación, depende del amor de la relación, depende de estos estados, de cómo estaba la pareja y cómo estaba cada uno en lo individual. Porque también es importante decir que muchas veces una persona es infiel porque el otro no está, porque el otro está ausente. Pues tú seguro que todas estas amigas que te cuentan cosas, seguro que hay una amiga que te tiene que haber contado y todo el mundo lo sabía menos yo. Y lo
sabía. Hay una que me contó, y te voy a dejar esto aquí para que hagas la respuesta más completa. Hay una que me contó que inclusive no tenía mucho tiempo con su pareja, pero es que su pareja es infiel, su comportamiento es infiel. Y aunque no tenían tanto tiempo de relación, ella estaba en un grado de compromiso alto, entregada a esa relación, y él estaba entregado a la relación, pero su comportamiento infiel prevaleció en ese momento. Imagínate tú ese choque de dos personas que tienen quizá dos visiones de la vida completamente diferentes. No están compartiendo los mismos valores.
Así es, que es la descripción que hice anteriormente, que van en un ascenso, que se están haciendo, esa infidelidad no es comprensible, no es muy digerible, choca. Claro. Y aunque puede ser poco tiempo una relación, puede ser desestabilizante, precisamente.
Eso no tiene nada que ver que tengan poco tiempo, mucho tiempo, yo creo que el golpe es igual.
Bueno, hay condiciones.
No sé, digo yo, no sé qué piensan ustedes.
Hay condiciones que atenúan, pues, algunos hechos, no los justifican, pero bien, va hacia una comprensión, como esta otra amiga, que seguro que te ha contado, que ha dicho, y todo el mundo lo sabía, menos yo. Tenían 10 años de relación y me vengo a enterar ahorita.
Oh, a esas personas,
pues necesariamente, con mucho cuidado, o sea, con sutileza, pero hay que decirle, ¿y dónde estabas tú? Que tienes un marido, tienes un esposo, tienes una relación, y lo sabía todo el mundo menos tú. O tenía contigo y estaba a la vez con otra persona durante 5 años, o 10 años, o 3 años. ¿Dónde estabas
tú? Una relación estable.
Entonces allí, ¿dónde estabas tú? Porque como estando tú en una relación, no vas a darte cuenta, no vas a tener ninguna señal de uh-huh. que tu pareja está con otra persona durante tanto tiempo. Entonces la que no está en esa relación eres tú. Y eso también es un proceso de crecimiento. También es un proceso muy importante de asumir dónde estoy yo, dónde estoy mirando yo. A lo mejor, bueno, me he estado debatiendo que si estoy deprimida o no, a lo mejor me estoy debatiendo que estoy mirando a mi familia y ayudando a los demás, no es uh-huh. que me estoy debatiendo que primero, y el otro no espera.
Una tiene todavía un grado de responsabilidad, lo que tú quieres decir.
Sí. bastante grado de responsabilidad.
Interesante.
En esos casos, la pregunta va de vuelta. ¿Dónde estaba yo? Es que tienen que preguntarse, ¿dónde estaba yo? Si esto me estaba pasando aquí en mi casa, yo no me di cuenta. ¿Dónde estaba yo? Si esto tenía tanto tiempo, yo no me di cuenta. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estoy mirando yo? ¿Dónde está mi cabeza? ¿Dónde está mi alma? ¿Dónde está mi enfoque? Que estoy viviendo con una persona y no voy a mirar las señales que me están diciendo.
Qué importante estas de las señales. Entonces, porque todo arroja una señal.
Todo.
Toda situación arroja una señal.
Entonces, allí,
nuestras manos volvernos realmente expertos en esto de interpretar las señales, no solamente en situaciones de relaciones, sino en cualquier situación en tu vida. Ercilia, quiero preguntarte por la autoestima, porque entiendo que la mujer, cuando pasa por un proceso como este, y el hombre también, sufren un deterioro, o un deterioro no, se dan cuenta de cómo está fortalecida o no su autoestima, si han tomado el suficiente tiempo para enriquecerse personalmente, para amarse, para respetarse. ¿Cómo ves tú este tema?
Mira, yo diría que más que autoestima o no, bueno, si evidentemente hay una baja autoestima, así como si hay un sistema inmunológico deprimido, pues cualquier enfermedad va a ser muchísimo más fuerte y va a ser más difícil recuperarse. Sin embargo, pues también hay que tomar en cuenta que una infidelidad que definitivamente plantea la ruptura de una relación, independientemente de que a veces se entre en un proceso, se entre en terapia, se reconozcan, y hay infidelidades que son recuperables, claro que sí. Hay otras que no son recuperables, pero ya coloca la relación en una situación de quiebre, en una situación de ruptura, se entra en un proceso de duelo. Y un proceso de duelo lleva distintas etapas, distintas fases. La fase de negación, esto no puede pasarme a mí. Después la fase de rabia. Después una frase de, si yo, ¿qué hice yo? Que no fue bien, que no fue mal, sí, donde no lo hice.
¿En qué fallé yo? ¿Cómo hago para matarlo? ¿Cómo hago para matarlos a los dos? Y ese tipo de cosas que te...
Y viene otra fase de negociar, y si volvemos, si lo intentamos.
Lo de matar es asesinado, cuidado, que aquí nadie es asesino.
Y si yo hago lo que no hice, y luego, si esa infidelidad fue de este tipo que rompe, pues eso no va a ser posible repararlo. Y se sigue negociando, y posiblemente hasta que pues se llega a la realidad de que se terminó. Y ese proceso de duelo, ese proceso que además es vulnerable, que se pasan por estos ciclos y que no es que son lineales, ya pasé de etapa, ahora viene la otra, sino que puedo volver una a la otra hasta llegar al proceso de aceptación, un proceso de duelo. Y en un proceso de duelo nadie puede llamarse con autoestima baja o autoestima alta. En un proceso de duelo es un proceso de duelo.
Y no en el estoy que bien. Eres muy vulnerable.
En que eres vulnerable.
Y es legítimo ser bien, vulnerable.
En que los pensamientos quizás no van a ser los mejores, los más brillantes, sí. Porque es parte de ese proceso, y que bien, bien vale buscar ayuda, apoyarse de las amigas, apoyarse del terapeuta, porque es necesario. Y no se trata ni siquiera de tener baja autoestima o autoestima alta, se trata de que es un proceso de duelo, de que una separación duele, de que una infidelidad duele, de que nos vinculamos con alguien y hay vínculos emocionales, energéticos, del alma, sociales, psicológicos, y tenemos que empezar a desmantelar todo aquello que se ha enredado, que se ha vinculado, y eso lleva su tiempo. No podemos, en esta modernidad y en esta terapia express y que tenemos todo dentro de nosotros mismos y somos grandes y fuertes y poderosas, queremos sacarlo así. No.
Qué importante lo que estás diciendo. No. Qué importante, porque cuando generalmente pasamos una situación tan fuerte como esa, nos queremos obligar a sobreponernos al día siguiente.
Así
Algo
es.
así como que quiero demostrarle al mundo que yo soy poderosa o yo soy poderoso, que yo no me merecía esto, que yo puedo tener algo mejor. Y empezamos a obligarnos y respetando nuestro propio proceso de
Así es.
duelo. Eso es una tendencia muy, muy de nosotros los seres humanos y partiendo por aceptarla, yo creo que empezamos mejor la cosa.
Empezamos a mejorar y a tener
no
un poquito de
debemos...
paciencia.
Exacto, un poquito de paciencia con nosotros mismos, con la experiencia
Exactamente.
y el aprendizaje que estamos teniendo. ¿Qué cosas específicamente, tú como terapeuta, como psicóloga que has atendido a tantas personas con este tema en particular, no debemos hacer cuando hemos pasado por un proceso como este? Lo primero es no obligarnos a reconstruirnos y a hacerlo en 2-3 días. Porque no es lo natural del proceso. ¿Qué otra cosa no debemos hacer? Porque mucha gente sale corriendo a conocer a otra persona. Otra gente sale corriendo a tratar de ser perfecto o perfecta porque esto no le puede volver a pasar. En fin.
Yo creo que la mejor sugerencia es ser real. Ser real en cuanto a lo que duele, ser real en cuanto a lo que se siente, a lo que significa pues, el dolor, la frustración, la comprensión también de lo que ha pasado, más que no debería, yo diría, sí deberías a lo mejor ir a terapia y encontrar también las razones por qué la vida te trajo hasta acá.
Y entender el proceso no es tan fácil entenderlo solo.
Es imposible entenderlo solo.
Como tú dices algo que me encanta, tú dices algo que me encanta, algo de que tú no te puedes ver la espalda.
Sí, nadie puede verse su espalda. Necesita uh-huh. otro que le ayude a ver su espalda. Y en ese momento se necesita alguien que vea su espalda y que lo pueda sostener, que le pueda dar la mano y que pueda a lo mejor ayudar en ese proceso a comprender cosas que no ha visto antes, que a lo mejor tienen que ver con la familia, que a lo mejor tienen que ver con el sistema, a lo mejor tienen que ver con mamá, porque esto es otra cosa que no he dicho, pero que es necesario decir, y es que la pareja la da mamá. ¿Cómo está
así?
Mi relación con mi madre, cómo está mi vínculo con mi madre, cómo jugué yo de niño el rol. Si somos niñas de papá y fuimos las novias de papá, pues vamos a tener más tendencia a buscar hombres infieles, porque vamos a seguir compitiendo con mamá, compitiendo con la otra mujer. Y entre más competencias tengamos, porque a veces una infidelidad aparece y rompe todo, pero a veces se quedan allí. Y una hace una cosa y la otra hace otra cosa, a ver quién se queda, como si el otro fuera un trofeo. Las luchas de la infancia y que tienen que ver con mamá, con aquello que no integramos, con aquel juego que hicimos con papá, con aquello que también a lo mejor pues, fue reforzado socialmente, eso es otro de los elementos que habría que evaluar. Entonces, sí, es sugerido mirar en qué posición estoy yo, tiene que ver con mi sistema, tiene que ver con lo que se repite en mi familia, tiene que ver con mi relación, tiene que ver con mi ausencia, que yo estoy mirando a otro lado, que estoy desconectada de mí misma, de mi amor propio, que soy infiel con mis propios deseos, con mis propios sueños, con mi propio estar bien, que lo negocio o lo postergo o lo dejo por cualquier otra cosa, también tiene que ver con eso. Porque si hay otro que me es infiel, ¿dónde soy yo infiel conmigo misma? ¿Dónde yo
porque no me el otro estoy me está mostrando, ay, esto es duro, el otro me está mostrando, está siendo un espejo para mí en ese momento, y tú puedes decir, okay, pero esto no tiene nada que ver conmigo, esta no soy yo, yo no soy infiel, yo nunca he sido infiel, pero el otro te está mostrando algo y estamos en la responsabilidad de identificar qué me está mostrando el otro a mí, por qué me está sucediendo a mí esto, esto es un aprendizaje que tengo que vivir, ¿para qué? Ay, esto no es fácil.
No es fácil y es muy fácil seguirlo peleando afuera, como se ha hecho siempre, pero estamos en un tiempo...
Se repite y se repite hasta que lo aprendes.
Se repite y estamos en una era de tanta información, de tanto crecimiento, que lo importante es ir a buscar adentro. Y por muy duro que sea, pues tampoco se acabó el mundo, pues tampoco ni soy la primera ni seré la última, pues está bien decir eso, y también de cualquier lado, el hombre también, ni soy el primero ni seré el último, y que más que pelearlo afuera, es encontrar, como todos, ese momento de adversidad para hacer algo más trascendente con nosotras mismas, con nosotros mismos, y buscar esa comprensión, quitarle un poco de drama, quitarle un poco de valor, buscar el aprendizaje, si es posible, si es digerible, que muchas veces no lo es, no es que todas las veces lo es.
Yo creo que quitarle el drama, mira, está pidiendo ya como...
¿Mucho?
Es una situación que nos lleva al drama, naturalmente.
Sí, nos lleva al drama.
No. Déjame quitarme un momentico aquí los aprendizajes y las herramientas para decir eso. Una infidelidad nos lleva a hacer lo más dramático que se puede hacer en la vida.
Sí, porque duele, duele enorme. Eso, como lo dije al principio, es así.
Es sino, así, ¿cómo crees tú que, bueno, que nacieron todas esas canciones de despecho y todo eso?
Sí, bueno, pero un tiempo también donde se pensaba que la felicidad estaba en el otro. En sí. Estos días, que lo tengo, que lo voy a colocar mañana en mi historia, y que me encontré un post que me encantó y dice... Y ella volvió a bailar sola. Y ese también fue un final feliz.
Ay, eso me encantó. Me provocó pararme a bailar y todo.
Entonces, sí, también.
Si te pido... No, ya nos tenemos que ir.
Sí, ya. Bueno,
la manera de discusión. Dime, ¿cómo nos comportamos frente a una infidelidad? ¿Cómo nos comportamos para que sea un aprendizaje, sea una lección y sea una cosa pasajera en nuestra vida? Porque tenemos que volver a comenzar cuanto antes, ¿no?
Hay que volver a comenzar. Bueno, en cuanto al proceso lo dejo. Como lo dije, ser real en lo que siento. Segundo, abrir la mente y poder preguntarme dónde estaba yo, en qué lugar estoy yo para que esto pues, esté de esta manera en mi vida. Buscar ayuda y que eso puede ser trascendente, buscar ayuda y a veces hace un cambio que las personas a veces agradecen luego de haber vivido eso por todo lo que han encontrado dentro de sí mismo. Y cuarto, lo que tú acabas de decir, saber que esto también pasará. Quitarle un poco el drama a medida que se pueda y esto también pasará. Y luego que pase, así como hay cosas que tienen que morir para que nazcan cosas nuevas, vendrán cosas nuevas, cosas más grandes. Si se vive un proceso desde este lugar de comprensión, de aprendizaje, lejos de debilitarnos, nos da más capacidad para volver a amar.
Ay, no, esto estuvo bellísimo. Hasta se me olvidó todo el drama que le puse al tema de la infidelidad cuando comencé la entrevista. Tú eres suficiente, y eso es una frase también que refuerzas mucho en tus terapias. Somos suficientes y claro que podemos volver a bailar solas para después comenzar a bailar otra vez acompañadas. Porque así tenemos es. Que seguir intentando, como dices
hasta
tú.
Hasta que salga bonito.
Hasta que salga bonito. Uno no puede cerrar esa fábrica de los intentos. Uno tiene que seguir buscando hasta que salga bonito, hasta que encontremos lo que vamos a encontrar y que sea mejor para nosotros. Ercilia, me ha fascinado esta conversación. Definitivamente se la voy a enviar a muchas de mis amigas, a muchas mujeres que necesitan conocer un poco más de este tema y tener estas herramientas tan valiosas para superar un momento que amenaza y llega a nuestras vidas como con ánimos de acabarnos, pero no puede ser así.
Pero no.
Te mando un abrazo grandísimo.
Yo también.
Y bueno, nos seguimos
viendo. Yo también, viendo. Feliz siempre.
De tú desde contigo. Europa, yo desde aquí, pronto nos reencontramos y te quiero mucho. Gracias por tus palabras de hoy.
Amén.